En Pensando las Noticias, con el director, actualizamos la información.
Hace un par de días hablábamos con él porque, como usted sabe, algunas compañías aéreas en ese momento decidieron suspender sus vuelos a Tel Aviv. Bueno, han sido retomados la mayoría de estos vuelos. También hablamos con él del avión que, bueno, fue derribado a través de un proyectil, como usted sabe, de la compañía Malaysian Airlines. Y hoy nuevamente, como usted sabe, un avión de Air Argel, de Argelia, ha sido, no sabemos todavía muy bien, derribado. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que se sabe, que iba con más de 110 pasajeros a bordo. Horacio Calderón, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué sabemos de esta nueva situación, Horacio?
Bueno, todavía no se ha podido realmente determinar el origen de este siniestro, o la causa del siniestro, uh-huh. Pero yo mantengo dos hipótesis. Una, un accidente, y la otra, un ataque terrorista. Un accidente causado, según dicen, por una tormenta de arena. Pero dado el tipo de avión, yo te hice llegar hace un rato por correo electrónico algunos datos al respecto, tiene una instrumental que, a ver, por supuesto, tendría que ayudarlo a prevenir este tipo de cuestiones. Porque además el avión se apartó de la ruta, uh-huh. De la ruta original.
Bien, ¿y eso qué podría significar?
Y podría significar que el avión fue, de alguna manera, secuestrado en el aire. O que nos encontramos con una operación, en algunos aspectos, parecida a la del vuelo Malaysian Airlines, el MH370, porque ahora se han caído tantos aviones que...
Eso, el derribado, porque hay uno que todavía estamos buscando.
Exacto. De hecho, acá lo que ha llamado la atención, uh-huh. Es que justamente porque el avión se apartó de la ruta, también puede haberse apartado de la ruta como consecuencia de una tormenta de arena. Uh-huh. Pero, las tormentas de arena yo no he visto que lleguen a tamaño altura. O sea que yo mantengo las dos hipótesis, la hipótesis del accidente y la hipótesis terrorista.
La hipótesis terrorista, ¿por dónde vendría ahora?
La hipótesis terrorista vendría, obviamente, por... parte de los, podrían ser Tuaregs, o podría ser directamente algunas células vinculadas a Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Esto significa el norte de África menos Egipto, ¿no? Para que el oyente que no está demasiado acostumbrado a la palabra Magreb
lo sitúe.
Y la región del Sahel, uh-huh. Que abarca algunos países del Magreb y otros del África subsahariana. Así que esto es complicado. Pero el avión partió de Burkina Faso, uh-huh. ¿No? De manera tal que tendría que haber llegado a Argelia a través de una ruta que es la que lo lleva de manera directa, ¿no?
Uh-huh. Y cayó en Mali.
Está en Mali, en una región que se llama Goz, uh-huh. ¿No? Goz, a que le guste a lo mejor buscar esto, con doble S. Justamente en la región norte de Mali, ¿no?
Habrá que ver la caja negra, a ver si se encuentra, y a partir de eso, ¿no?
Pero hay un problema, esto es un mar de arena.
Mm.
O sea, es extremadamente difícil llegar a ese lugar. Y yo imagino que todas esas tribus que andan dando vueltas por ahí, hay muchos contrabandistas, muchos ladrones, van a intentar, por supuesto, saquear los restos, donde hay dinero, donde hay joyas, o donde hay objetos útiles. Es una zona muy, pero muy complicada.
Bien, Horacio, te llevo a otros dos temas que me parecen en este momento importantes, aprovechando que estás con nosotros. Uno, ¿una nueva ofensiva de Rusia sobre Ucrania?
Hay una nueva... Bueno, en realidad se ha intensificado la ofensiva, pero te comento, porque esta es información de hace pocos minutos, uh-huh. De hace un par de horas, yo lo puse en Twitter, que acaba de colapsar la coalición de gobierno de...
Sí, renunció el primer ministro de Ucrania.
Exactamente, pero eso significa aparte que el colapso de la coalición, ¿no? Acá no se trata solamente, a lo mejor, de que un ministro dejó de serlo. No, dejó de serlo porque justamente se ha quebrado la coalición gobernante que llevó al presidente Petro Poroshenko a la primera magistratura del país. Y con esto te quiero agregar que, según he podido más o menos observar los datos y a ver a quién pertenece tal o cual cantidad de escaños, etcétera, uh-huh. Esto podría derivar en una crisis institucional. Yo creo que eso ya está, habrá que confirmarla por medios más serios que con quién estás hablando, ¿no?
No, muy serio, lo que digo, no duró un suspiro este primer ministro, digamos, recordemos que, ¿cuándo fueron las elecciones en Ucrania?
No, hace muy poco tiempo, además, no olvidemos que asumió el nuevo gobierno también hace digamos, muy pocos meses, uh-huh, uh-huh. ¿No? Pero acá hay que ver que que todo esto yo creo que va a desencadenar elecciones parlamentarias.
Bien.
¿Y ahora, ¿no?
¿Qué papel otra vez aquí Rusia en este...?
Bueno, Rusia en esto, yo decía en un Twitter muy corto que esto muy probablemente va a impactar, yo no sé si de manera positiva o negativa, en el... en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Yo siempre creo que hay conversaciones subterráneas entre Rusia y este país, uh-huh. ¿No? Porque Petro Poroshenko es bastante conocido en Rusia, lo tienen muy identificado por los negocios que ha hecho en el país, y muchos comentan que nunca ha roto cierto tipo de relaciones, lo cual sería muy lógico suponer en este tipo de situación.
Bien, y el incremento de la ofensiva rusa en Crimea, ¿tiene que ver con algo en particular?
Yo pienso que sí, en Crimea no, ¿estás hablando de Crimea?
No, perdón, me fui, claro, en Ucrania.
En el este, en la región de Donetsk, Luhansk, sí, y toda esa región, uh-huh. Siguen operando los separatistas y han derribado más aviones.
Sí, Crimea ya la incorporaron, así que no tienen problema.
No, me llamaba la atención Crimea porque obviamente uno está saltando del avión al desastre de Libia que está ocurriendo en este momento, y ahí otro, es casi imposible poder abarcar todo.
Sí, ya que está, aprovechamos algo más, porque usted sabe que las redes sociales traen tanto y uno ya al final no sabe chequear qué es cierto, qué no. ¿Leí que en las últimas 48 horas hay 700 muertos otra vez en Siria?
Aproximadamente 700 muertos en Siria, más los que hay en este momento en Gaza, los israelíes caídos, en Irak, en el norte de Irak, ahora han emitido un decreto, estos delirantes, chacales, ya no quedan adjetivos calificativos de este famoso o supuesto califato que ha sido desautorizado por los más importantes clérigos del Irán sunita, ¿no? Uh-huh. Han emitido un decreto para obligatoriamente circuncidar a las mujeres.
Ah, sí, esto lo hemos leído también, sí.
¿No? De manera tal que yo te diría que la situación está cada vez más, se ha empeorado mucho, y en el tema Gaza, yo lo que estimo es que ha habido un enorme error, si me permitís decirlo,
de la inteligencia israelí,
tanto militar como civil, como el Mossad, en cuanto a realmente identificar, primero que todo, dónde están situados los centros de lanzamiento, los centros de ensamblaje de los cohetes, pero además sobre la...
Haber permitido que llegara a este nivel la infraestructura,
sí, pero aparte,
¿no?
Yo creo que Benjamín Netanyahu, lo digo objetivamente, uh-huh. Él, lo sé por distintas fuentes que uno consulta, era muy renuente a esta ofensiva, porque sospechaba que Israel podía llegar a caer en una trampa. Entonces, ¿qué sucede? Se puede ver esto en la misma situación que en 2006 con el Hezbollah del Líbano. Si un actor estatal se propone mediante una guerra alcanzar un objetivo, ¿cuál es el objetivo en este caso? Bueno, terminar con los lanzamientos de cohetes, uh-huh. Terminar con el contrabando de parte de esos cohetes desde Egipto, porque es el único lugar donde están entrando, hacia adentro del territorio de Gaza, etcétera. Bueno, si no se obtiene eso, bueno, acá no hubo ningún tipo de victoria.
Desde ya, y lo que también obviamente aparece en esto que es una crítica a lo que ha sido la inteligencia militar israelí, es cómo han podido construir esta cantidad enorme de túneles subterráneos que de hecho llegaban a territorio israelí con intenciones que ahora se revelan, de acuerdo a algunos que han sido capturados, pretendían para el Año Nuevo Judío ingresar masivamente a realizar matanzas de ciudadanos israelíes.
Exactamente, bueno, yo creo que eso, ya hay una crisis en el gabinete israelí, sobre todo en el área de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Porque una de las grandes ventajas que ha tenido siempre Israel es justamente su capacidad de reunión de información aplicada al proceso de inteligencia. Inclusive ellos son los grandes másteres de la herramienta del human, que es la inteligencia humana, el uso del material humano cooptado para obtener información. Tampoco se ve que han tenido resultados con esto. O sea que esto habrá que seguirlo muy de cerca. Yo sigo monitoreando a ver qué pasa con el Hezbollah en Líbano, porque el tema del Líbano es gravísimo para Israel. ¿Por qué? Es un tema importante hablarlo, ¿no? Anticiparlo, porque yo no lo he hablado en ningún medio, porque la capacidad que tiene Hezbollah con referencia a Gaza, bueno, Hezbollah en el Líbano, por supuesto, en materia, digamos, de cohetería y misilística es muy superior, y en caso de un ataque quedaría saturado la cúpula de hierro. La onda de David, creo que se llama así, ¿no? Mm. Un sistema, pues es en inglés, pero no en castellano. La onda de David, un sistema también antimisiles, no ha estado terminado, ni mucho menos desplegado. O sea que si Hezbollah, si le ocurriera atacar ahora conjuntamente con Hamas, aunque más no fuera para destruir Israel por indicación de Irán o directamente por propia decisión, porque podría llegar a suceder eso, yo pienso que Israel se vería envuelta en una confrontación de inusitada gravedad, porque no podría, obviamente, dada la experiencia del año 2006, incursionar en territorio libanés solamente por aire, ¿no? Porque toda la opinión pública internacional se le iría encima. Entonces, yo pienso que se vería obligada a un ataque terrestre.
Bien, no abra la caja de Pandora, ya lo dijo.
De gran magnitud, ¿no? O sea que estamos frente a una serie de acontecimientos que a veces no le permiten a uno poder cumplir con todo, ¿no? Porque es una cosa tras otra.
Usted no se va a aburrir nunca como analista internacional, y menos siendo un especialista en el Oriente Medio. Horacio Calderón, hemos tocado, como siempre, muchos temas, cada uno importante por sí mismo, algunos que se vincula y algunos que tendremos que seguir profundizando en próximos encuentros. Le mandamos, como siempre, un gran abrazo y agradecimiento.
A sus órdenes. La última vez nos tuteamos nosotros.
Bueno, pero es porque nos queremos. Horacio Calderón, ustedes lo conocen, es un amigo de la casa, especialista en diversas temáticas del mundo internacional.